Son las 8:36 de la mañana y saludamos en punto de encuentro al presidente del INAU, Pablo Abdala. ¿Cómo le va, Pablo? Buen día.
Hola, Mariano. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Encantado de tener este encuentro.
Gracias por atendernos. Un gusto saludarlo. Vamos a empezar por este caso en el que cuatro personas fueron imputadas por explotación sexual, abuso y privación de libertad de menores de un hogar de la institución, de un hogar del Instituto del Niño y del Adolescente en San José. Para empezar, las dos chiquilinas de 15 y 17 años que eran explotadas sexualmente en San José, ¿estaban institucionalizadas, o sea, dependían del Estado, estaban cobijadas por el INAU?
Sí, efectivamente, estaban institucionalizadas desde hace algún tiempo, estaban ingresadas en el hogar de adolescente de San José, en un centro de 24 horas para adolescentes. Había indicios y sospechas de situaciones de estas características o similares que pudieran estar aconteciendo, que se venían manejando ya desde hacía tiempo tanto con la Fiscalía como con el Juzgado Departamental. Y a partir de una circunstancia que se dio el fin de semana pasado, que fue muy disruptiva, porque fue una salida no autorizada de estas dos adolescentes, inmediatamente, por supuesto, se inició su búsqueda, la búsqueda de su paradero, y cuando estaba precisamente en ese proceso, una de ellas reapareció en el hogar en función de que estaba siendo retenida y agredida y abusada sexualmente, como lo informó la jefatura de policía y como fue determinado por la justicia, y logró escapar, logró desembarazarse de esa situación, y a partir de allí dio datos e información relevante que permitió que, por lo tanto, las autoridades llegaran al lugar, identificar a los culpables y que después se desencadenara todo lo que se desencadenó. Esos fueron los hechos, una circunstancia, por supuesto, compleja, lamentable, que nos preocupa y que nos ocupa, y que ahora estamos naturalmente trabajando con ellas en iniciar esta nueva etapa en términos de una nueva estrategia para darles la protección que corresponde darles, porque están a cargo del Estado.
Abdala, esta formalización de tres personas más otra, de las cuatro personas, perdón, ¿tiene visos de organización delictiva que esté captando menores en esa situación?
Bueno, algo de eso podría haber, Cecilia. Yo tengo la información de carácter general que me ha proporcionado el director departamental de San José. No tengo los detalles minuciosos de la investigación judicial, entre otras cosas porque la investigación no está concluida. Sí se conocen, sí, los fallos y las sentencias que formalizaron precisamente a estas cuatro personas por cuatro delitos distintos según los casos, ¿no? O por más de cuatro: lesiones, privación de libertad, abuso sexual, explotación sexual, creo que aparece algún delito de encubrimiento en el caso de alguno de ellos.
Contribución a la explotación sexual, por eso mismo le preguntaba si hay personas que están contribuyendo con esta explotación, da la sensación de pequeñas organizaciones o grandes.
Exacto, exacto. Podría haber algo de eso, efectivamente, eso es lo que a mí se me dice. La justicia está avanzando, incluso también se me dice que en las próximas horas y en los próximos días hay distintas diligencias y distintas instancias judiciales que ya están programadas, y nosotros estamos colaborando, por supuesto, como es habitual en estos casos, con la actuación del fiscal. Pero podría efectivamente darse esa situación. La explotación sexual no necesariamente por sí misma representa la presencia o está asociada a la presencia de una red o de una organización, pero muchas veces sí, obviamente, y por eso se habla de explotación sexual comercial y no comercial. En este caso, repito, se está avanzando en esa dirección. Yo ayer dije, utilicé la expresión, habría visos de, y bueno, veremos qué es lo que confirma la justicia. No tengo más información, francamente lo digo, y es mejor que no la tenga también, porque creo que, como la investigación judicial es reservada, tenemos que dejar que el juez y la jueza, mejor dicho, y el fiscal avancen y en función de eso ver qué nuevas resultancias vamos conociendo.
Y a partir de ahora, ¿qué trabajo hacen con ellas? ¿Cómo las acompañan?
Bueno, en este momento, por supuesto, están alojadas en un lugar distinto, no están en el centro de 24 horas al que pertenecían, porque desde luego hay que, digamos, trabajar con ellas de una manera muy muy particular, muy focalizada. Hay educadores que están las 24 horas del día acompañándolas. Hay un trabajo, desde luego, desde el punto de vista emocional, a partir de nuestros técnicos, de los psicólogos y asistentes sociales del INAU. Una de ellas sufrió una descompensación importante y en estas horas, o en el día de ayer y anteayer, se estaba trabajando precisamente en darle digamos, la respuesta médica para a los efectos de poder estabilizarla. Obviamente son experiencias muy complejas que bueno, que evidentemente generan daño y bueno, y lesionan la vida y el físico y la situación emocional y anímica de cualquier persona, y en este caso de estas adolescentes, inexorablemente. Así que habrá que trabajar mucho con ellas. Definiremos, por supuesto, también con la justicia, a partir de aquí, cuál es el destino definitivo que les vamos a dar, pero será, por supuesto, una nueva etapa en otro lugar, en el ámbito del INAU, desde luego, y con todos los cuidados como corresponde.
Cuando estábamos preparando la entrevista con usted, Abdala, buscamos algunas informaciones de entrevistas que le hemos hecho de que está en el cargo, ¿no? Y lo hemos llamado bastante seguido, lamentablemente, muchas veces por situaciones que se han dado en el interior del país, sobre todo muchos de los casos, Paysandú, Tacuarembó, hemos tenido varios llamados a usted por este caso, pero yo me quería referir a un caso de último, ¿no?, que fue en el mes de junio, el caso de Valentina Farrás, la adolescente de 16 años, que fue asesinada, ¿no? O sea, un saldo trágico de esta situación y de un ingreso y de ella y entradas y salidas, ¿no?, que tenía en el INAU. No sé si le puede contar un poco más a la audiencia sobre este caso y cómo se fue dando lo de Valentina.
Bueno, fue una situación obviamente dramática porque tuvo un desenlace y un final trágico, obviamente, que le costó la vida a esta adolescente, que estaba a cargo de su madre en este momento. INAU realizó durante mucho tiempo el seguimiento de su situación, estaba acompañando a la madre en un proceso que, según se nos transmitió por parte de la Dirección Departamental de Tacuarembó hace pocos días, cuando esto ocurrió, venía siendo relativamente satisfactorio. Es decir, ella se encontraba bien, la madre ofrecía capacidades de cuidado suficientes, eso está fuera de discusión. Pero muchas veces se dan estas circunstancias de que en el momento menos esperado o en el contexto menos previsible, bueno, se produce un desenlace de estas características. Es decir, un adolescente que se va de su casa, bueno, que se da aviso a la policía, se empieza la búsqueda, no se sabe de ella durante varios días, durante varias semanas, y después pasa lo que pasa, ¿no? En fin, es víctima también del abuso, de la violación, de la violencia de parte de quienes la perpetran contra los adolescentes de una manera creciente. Asociado esto muchas veces, no estoy hablando del caso particular de Valentina, pero a situaciones de consumo problemático o vinculadas con el tema de las adicciones y del tráfico de drogas, los adolescentes muchas veces terminan siendo víctimas de situaciones de estas características que acontecen en nuestra sociedad y que acontece, como todos sabemos y lo vemos cotidianamente, y que seguramente ahora también lo vemos más que antes, porque se visibiliza más que lo que ocurría con anterioridad, donde estas cosas o se disimulaban o por lo menos no trascendían o no se registraban. Hoy tenemos, y eso es algo bueno con relación a un tema complejo y que nos preocupa, por lo pronto sistemas que funcionan en cuanto al abordaje interinstitucional de estas situaciones, en cuanto al registro de las mismas, en el CIPIAB, en el CONAPES, cuando se trata de la explotación sexual. Y bueno, y esa es la realidad a la que nos enfrentamos en el marco de una sociedad más violenta, que me refiero a la sociedad en sentido amplio, no estoy hablando solo del Uruguay, es el tiempo que estamos viviendo, donde lamentablemente además creo que hay algo que evidentemente se nos ha debilitado mucho, que es la contención familiar, teniendo en cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, que la abrumadora mayoría de los casos de violencia y de explotación contra niños y adolescentes ocurren en las propias familias, más del 90% de los casos.
Usted en alguna nota nos dijo que había otra pandemia, ¿no? De alguna manera, no se había dicho en algunas otras entrevistas, ¿no? Hay una pandemia allí.
Exactamente. Yo creo que eso es lo que nos está pasando. Repito, no es que antes no ocurriera, antes se disimulaba más, antes se consentían situaciones que hoy, por supuesto, se condenan, y eso no es malo, y por eso es que hablamos más de estas cosas, y no es malo que hablemos, al revés, porque, por supuesto, para prevenir y combatir estos fenómenos hay que identificar el problema y hay que asumirlo, y hay que compartirlo en términos de la responsabilidad colectiva que tenemos todos los uruguayos, pero notoriamente, creo que adicionalmente, lo que nos está pasando es que la violencia crece y se multiplica yo casi diría que geométricamente, ¿no?
Sí, Abdala, en el caso del abordaje, ¿el INAU tiene la cantidad de psicólogos, de personal especializado para abordar estos temas? ¿Va a pedir recursos ahora en la rendición de cuentas? ¿Realmente también los especialistas quieren trabajar en el interior del país? Por muchas veces hemos hablado, hemos hecho informes aquí de muchos especialistas que no quieren viajar al interior, que no quieren residir en el interior. ¿Cómo se maneja este asunto?
Recursos presupuestales tenemos, incluso el año pasado, y esto fue motivo de polémica, tuvimos un excedente en el rubro cero, que es el que se destina al pago de salarios y a financiar los ingresos. Yo quiero en eso ser absolutamente sincero. ¿Por qué se dio ese excedente en el rubro cero? Bueno, primero porque se nos asignó un rubro cero muy importante en el presupuesto y después se mantuvo en la rendición de cuentas del año pasado. Pero también es verdad que los llamados que hicimos para incorporar educadores, asistentes sociales y psicólogos pasaron para el ejercicio actual, para el 2022, porque el año pasado, bueno, tuvimos que enfrentar el combate a la pandemia y si bien incorporamos recursos humanos, lo hicimos por la vía de los talleristas COVID, es decir, por un mecanismo de emergencia, porque teníamos que enfrentar obviamente las consecuencias de los equipos que quedaban cuarentenados en los centros como consecuencia de los contagios, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que más allá de este aspecto presupuestal, esos llamados se hicieron, se procesaron en los 19 departamentos del país. Ya ingresó la primera tanda, decenas de educadores, algunos psicólogos y algunos asistentes sociales en Montevideo, y tenemos ya listas prontas y nuevas, homologadas por el directorio en todos los departamentos, y esperamos estar reforzando los equipos técnicos sin ninguna duda a partir de los próximos días.
¿Ya no va a sobrar dinero de ese rubro cero entonces en este ejercicio?
No debería, naturalmente que no debería, Cecilia, y esto está asociado también a otro aspecto que tiene que ver con el ingreso de supervisores, que también se postergó, porque ahí tuvimos algunas diferencias en el directorio. Yo en esto no, por supuesto que no tengo ningún empacho en decir las cosas como acontecieron, y tuvimos que ir por un camino indirecto, ahora alternativo, al que por lo menos yo era partidario de que se recorriera en cuanto a hacer un llamado externo, que el directorio finalmente lo descartó. Y eso determinó entonces que se produjeran esos excedentes. Tuvimos, sí, necesidad de refuerzo presupuestal en otros rubros. O sea, no es que devolvimos dinero a rentas generales, no. Sobró del rubro cero, pero por otro lado tuvimos que pedir las rentas generales para reforzar el rubro transferencias y el rubro gastos de funcionamiento, que son los rubros que están asociados directamente a la atención de los niños y al financiamiento de los 900 convenios que tenemos con las organizaciones sociales para todas las modalidades de atención que desarrolla el INAU.
Pablo, cambiando de tema, la coalición multicolor va a presentar un proyecto elaborado por la senadora colorada Carmen Sanguinetti para la desinternación de niños en hogares del INAU. ¿Qué implica esto y qué puede cambiar?
Me parece muy interesante la iniciativa de Carmen Sanguinetti. Yo me reuní con ella hace pocos días para hablar de ese tema. Le ofrecí la mayor colaboración. Le agradecí mucho que instalara el tema, porque yo creo que el hecho de que ese tema esté en la agenda del sistema político y que tenga estado parlamentario en sí mismo es algo muy positivo. Y lo que la senadora Sanguinetti está impulsando son ideas vinculadas con agregar herramientas e instrumentos que permitan generar un sistema que, por un lado, prevenga la internación de niños, es decir, que haga real y efectivo aquello de que la internación en el INAU, la internación en el INAU no, los centros 24 horas del INAU, porque se puede estar vinculado al INAU, pero siempre es mejor estar vinculado a partir de un seguimiento o un acompañamiento en el ámbito familiar que estar ingresado a una residencia de 24 horas. Entonces, todo lo que apunte o contribuya a prevenir esa circunstancia y al mismo tiempo a que la internación, una vez que se produce, sea por el menor tiempo posible, es bienvenido. Y en ese sentido, la senadora Sanguinetti maneja algunas ideas interesantes, ha tomado, ha recogido información de legislación comparada. En la Argentina, en algunas provincias en particular, se ha avanzado mucho en cuanto a incorporar o establecer estrategias tempranas, digamos, con relación a estas situaciones de debilitamiento familiar. Y yo creo que el país tiene mucho para avanzar en esa dirección.
O sea, la idea es que la internación no sea la primera y única alternativa, digamos.
Exactamente, y que cuando se produce, Mariano, como yo decía, sea por el menor tiempo posible. ¿Por qué razón? El que nos escucha puede estar pensando que ingresar a un centro de 24 horas para un niño o un adolescente es un tormento. No lo es. La atención que reciben en las residencias de INAU, en términos generales, es muy satisfactoria en cuanto a seguridad, en cuanto a alimentación, en cuanto a la asistencia al sistema educativo, los controles médicos, incluso el trato que reciben, afectuoso, de parte de los equipos, que son muy vocacionales. Pero por mejor que sea la atención en esa perspectiva, no deja de ser un hábitat, digamos, una solución que no es apropiada para ningún ser humano que por su propia naturaleza, los seres humanos estamos llamados a vivir en familia y tenemos el derecho a vivir en familia y por lo tanto ese derecho hay que facilitárselo sobre todo a aquellos niños y adolescentes que están en la etapa de su formación, de su crecimiento y de su desarrollo. Y para eso el Estado no da respuestas satisfactorias porque ahí está la institución familia, no la institución Estado. El Estado puede ser buen tutor y lo es en cuanto al cuidado elemental y los derechos básicos. Pero todo eso otro, si no es a través de planes de vinculación y de revinculación familiar, no lo vamos a obtener cabalmente en una etapa de la vida, repito, donde se juegan muchas cosas y sobre todo en la primera etapa, la etapa de la primera infancia.
La senadora Sanguinetti también analiza el proyecto de ley donde se crearía el defensor de oficio de los niños, ¿no? El ombudsman. ¿Usted cómo lo ve este tema? ¿Está de acuerdo que haya un defensor de los niños?
Me parece muy interesante. Hoy, de hecho, esa función con relación al INAU la está cumpliendo la Institución de Derechos Humanos, con la que tenemos nosotros una relación institucionalmente muy muy sana, muy correcta. Recibimos permanentemente consultas, pedidos de informes, intervenciones. La institución, incluso el mecanismo contra la tortura, concurre a los centros 24 horas. No se olviden que INAU, además, que es una institución muy grande, además de los hogares y de las residencias donde viven los niños y los adolescentes, tiene todo otro capítulo de centros especializados en salud mental, que obviamente tienen una complejidad particular. Bueno, la Institución de Derechos Humanos, de hecho, ha venido cumpliendo esa función de defensor o de ombudsman, llamémosle así, y yo creo que no sería malo que en tal caso hubiera un organismo especializado, es decir, una suerte de comisionado, pero dedicado específicamente a lo que concierne a los derechos de niños y adolescentes, a su protección y a su promoción. Porque, notoriamente, las políticas de infancia y adolescencia son políticas de primera importancia, no solo en la perspectiva de que se cumpla la ley y de garantizarle los derechos a los niños, que con eso bastaría, sino también en la perspectiva de que, según lo que hagamos con esos niños y esos adolescentes, y el éxito o el fracaso que tengamos en el desarrollo de las políticas, será la sociedad que vayamos a tener en el futuro, porque eso nos condiciona a todos como colectivo. Y porque además esos niños, obviamente, según lo que reciban en esa etapa de la vida, eso condicionará sus futuros aprendizajes, el éxito o el fracaso que tengan en cuanto a su continuidad educativa, que deserten o no de la educación formal años después, cuando ingresen al liceo o cuando vayan a la escuela. De manera que todo lo que en ese sentido se haga para transparentar la realidad y mejorarla, yo creo que siempre es bienvenido.
Abdala, ¿en qué quedó el vínculo con FANCAP después de las declaraciones y el comunicado que también sacó FANCAP y sus declaraciones sobre el Centro de Educación Inicial? ¿Cómo está el tema? ¿Le habían pedido un pedido de disculpas públicos, se había dicho? ¿Hay un comunicado? ¿Cómo fue este caso?
Mire, para mí es un tema terminado. Yo simplemente informé cuando se me preguntó sobre una realidad objetiva y es la situación que estamos enfrentando en un centro de primera infancia en Capurro, que está gestionado por una organización llamada Susana Pintos, que tiene vínculos, que está vinculada con FANCAP. Eso es absolutamente incontrastable. Y simplemente eso es lo que informé, porque en algún momento, no FANCAP, sino otra organización sindical, SINTEP, que es la que nuclea a los trabajadores de la educación privada, y por lo tanto a los trabajadores de los CAIF y de centros de primera infancia en convenio con INAU, había insinuado que las dificultades en ese centro obedecían a un recorte presupuestal, lo cual es absolutamente falso, porque ahí no hubo ningún recorte presupuestal. Ahí lo que ha habido son incumplimientos de esta organización que está a cargo del convenio y el anuncio, además, de que se quieran retirar. Entonces no le es imputable ni al Estado ni al INAU, y menos a la eventualidad de un recorte en los recursos o cosas que se le parezca. Tanto es así que, a raíz de esa situación, lo que el directorio de INAU ya dispuso es, en primer lugar, pedirle el local, que es un local de ANCAP, en comodato a ANCAP para poder continuar con el proyecto, cosa que ya está resuelta, y en segundo lugar hacer un llamado público para que otra organización de la sociedad civil venga a sustituir a esa organización Susana Pintos a los efectos de darle continuidad al proyecto y que los niños sigan siendo atendidos. Cuando dije todo esto, bueno, FANCAP se sintió aludido, entendió que esto no era verdad, salió a decirlo públicamente, me intimó a que yo me retractara, y yo simplemente dije que no me iba a retractar, porque uno no se retracta de decir la verdad. Yo no miento ni mentí, y simplemente dejé eso, por lo menos, por lo tanto, absolutamente claro. Y hasta ahí llegó todo, y por lo tanto, para mí, en principio, es un tema terminado.
No tuvo diálogo con ellos. No tuvo ningún diálogo.
No, sí, recibí un telegrama que lo contesté por escrito, diciendo lo mismo que les estoy diciendo a ustedes ahora, que yo no tenía nada de qué retractarme, porque esos vínculos, dije yo, eran absolutamente incuestionables, notorios, inequívocos, no me acuerdo cómo puse. Y bueno, y eso fue todo. Y quedó ahí. Se dieron los acontecimientos.
Bien, es un matiz. Quedó claro que no era responsabilidad absoluta de FANCAP tampoco.
No, es que FANCAP en el comunicado ellos dicen que tuvieron vinculación en el comienzo, o sea, Abdala habló de vínculos, y ANCAP en el comunicado habla de vínculos. También. Dice que no es él el que maneja ese lugar, ¿no? Pero que tuvo integrantes en el comienzo, en la asociación civil, y que ha tenido apoyo y que apoya, ¿no?
Había una relación, lugar, ¿no? No es el que lo dirige total. De alguna manera.
Pero como Abdala dijo vínculos, no dijo dirección. Dijo
no hay
vínculos.
Que retractarse de nada. Nuestro productor nos está haciendo señas de redondear, como siempre, cerca de las 9 de la mañana, pero no queremos dejarlo ir a Abdala sin hablar de lo que ha sido y será el plan invierno para los niños, ¿no? En las temperaturas que estamos viviendo con el inicio del invierno, ¿cómo se da la asistencia? Ustedes informaron hace un par de semanas que socorrieron a 26 niños que estaban en situación de calle en el marco del plan invierno, pero que solo uno de ellos terminó bajo el amparo del INAU, los demás fueron revinculados a sus hogares y a sus domicilios. ¿Cómo es la situación que se está viendo en este invierno con respecto a los niños? ¿Impacta que haya más? ¿Es la misma situación de años anteriores a pesar de la crisis económica que se está atravesando? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Cecilia, empiezo por relativizar, por supuesto, es legítimo el término de la crisis económica que vive el país. Eso ameritaría un debate aparte, ¿no?
No, en el sentido de lo que se habla.
Que no quiero ingresar. No,
a
no,
nivel
no
mundo, dígale.
No es por contestarte a ti. Sé que el país enfrenta dificultades, desde luego, pero estamos en un escenario donde la realidad social y la realidad económica por lo menos admite distintas opiniones. Yo creo que hay relatos que muchas veces se quieren construir donde aparece, sí, el concepto de que hay niños en situación de calle que antes no había, y eso no es verdad. Nosotros no tenemos esa evidencia en el INAU. El plan invierno, en el formato en el que lo conocemos hoy, se arrastra desde el año 2018. Esta es la cuarta edición del plan invierno. Los números están ahí, se pueden ver, y el comportamiento de estos primeros meses, semanas del año 2022 y el comportamiento que ya habíamos tenido en el año 2021 marcan una relativa continuidad o estabilidad. Con relación a un tema, Cecilia, en esto quiero ser muy claro, cuando hablamos de niños en situación de calle, no hablamos desde el INAU necesariamente de niños que viven en la calle. Muchas veces estamos hablando de adolescentes que están deambulando en ella, y se recibe una denuncia y se interviene, y esos adolescentes son devueltos a sus familias, a sus casas, uh-huh. O eventualmente se los deriva en función de la realidad de cada uno de ellos. Por eso lo que tú decías muy bien, solo uno de los 26 casos en los que intervinimos en esta primera etapa del Plan Invierno 2022 requirió, sí, la protección del Estado y requirió ser ingresado en el sistema de protección. Uh-huh. Básicamente, el sistema está estructurado, y en eso tenemos un sistema muy eficiente y muy eficaz en el Uruguay, que no por supuesto que viene de antes y que nosotros lo hemos conservado y lo hemos reforzado, porque ahora hay más educadores trabajando específicamente en la unidad móvil de calle del INAU. El sistema está preparado para intervenir de inmediato cuando se constata la presencia de un niño en la situación que esté. Voy a poner otro ejemplo. De esos 26 casos, dos corresponden a dos adolescentes que simplemente estaban en un espectáculo público en el que no podían estar, y como intervino la inspección de espectáculos públicos y después fueron derivados también a sus hogares, se registran o aparecen como formalmente en situación de calle. Claro. Lo digo porque lo de la situación de calle es una expresión que puede generar mucha confusión desde el punto de vista terminológico.
Sí, no es lo mismo imaginar a un niño chiquito pasando frío en la calle, en la vereda, que a un adolescente en un espectáculo que no podría estar y por eso fue retirado para su casa. ¿Se entiende la diferencia de la situación? Claro.
Pero sin perjuicio, también digo esto, Cecilia, desde luego que muchos casos son de situaciones de niños que eventualmente están en la calle porque fueron arrastrados por sus padres, que están cumpliendo tareas en la calle, que eso tampoco corresponde y que por supuesto vulnera la situación de esos niños. Y también ahí se interviene para conjurar esas realidades, y muchas veces se hacen intervenciones coordinadas con el Ministerio de Desarrollo Social cuando hay adultos, y eventualmente también, digámoslo, en alguna de esas situaciones, ese adulto o ese referente adulto con esos niños o con ese adolescente son derivados momentáneamente en refugio del MIDE, por supuesto. Claro. Lo que quiero transmitir es que la diversidad es amplísima. En números redondos para o en números absolutos, para que se tenga una idea, y creo que da la medida de que evidentemente esto no es un tema asociado a lo económico o solo a lo económico. Nosotros tuvimos 200 casos aproximadamente en el invierno 2021, que fueron más que en el 2020, que fueron 137, lo recuerdo en memoria, pero fueron menos los del 2021 que los del 2019, que habían sido 242 en la etapa prepandemia. Y eso no lo digo por marcar cortes de carácter político, porque alguien podrá interpretar eso. Lo que digo es que evidentemente el plan invierno para el INAU tiene una complejidad o está asociado a situaciones tan diversas que tenemos que analizarlo en toda su diversidad. No podemos analizarlo en términos de blanco-negro, ¿me explico? Eso es lo que quiero transmitir.
Muy bien. Pablo Audala, presidente del INAU, gracias por este rato en Punto de Encuentro. Que pase bien.
A ustedes, un abrazo grande.
Muchas gracias. Buenas jornadas, chao, chao.
Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.